Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
El día de hoy, jueves 23 de marzo de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Cumbre en Moscú con Xi Jinping, la edad subjetiva y el domingo es el día más triste. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con la cumbre en Moscú. Putin sostiene que el plan de paz de China sirve de base para negociar si Ucrania acepta. El fin de las sanciones a Rusia a cambio de la restitución de todo el territorio de Ucrania. Para el presidente ruso Vladimir Putin, la propuesta china para poner fin al conflicto, que incluye esa idea, podría ser un punto de partida válido para negociar, aunque solo algunos de sus 12 puntos le convencen. Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los enfoques rusos y podrán tomarse como base para un acuerdo de paz cuando estén listos para ello en Occidente y Kiev, ha asegurado el jefe de Estado ruso a la conclusión de su cumbre en Moscú con el mandatario chino Xi Jinping. El líder de la potencia asiática ha presentado en Moscú sus credenciales como un gran mediador internacional. 10 días después de lograr que Arabia Saudita e Irán restablecieran sus relaciones diplomáticas, el líder chino ha abordado en persona con el presidente ruso el fin de la invasión de Ucrania. Su plan de 12 puntos no gustó en un primer momento a ninguna de las partes. Pekín proponía levantar las sanciones de Rusia y ofrecerle garantías de seguridad frente a la OTAN, al mismo tiempo que abogaba por restaurar la soberanía territorial de Ucrania, lo que al principio incluiría Crimea, cuya anexión ilegal por Moscú en 2014 no reconoce China. Quiero enfatizar que en el plan ucranio nos guiamos por los principios de la Carta de la ONU. Nos adherimos a una posición objetiva e imparcial, ha afirmado el presidente de la República Popular China, nación que no ha reconocido ni la anexión de la península del Mar Negro ni la de las 4 regiones ocupadas en el este de Ucrania en la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. En cualquier caso, las partes del conflicto desconfían de una propuesta de paz que puede suponer una concesión de tiempo al ejército ruso. Además, Putin reafirmó tras la reunión que la guerra en Ucrania continúa. Al ser preguntado por la entrega británica a Kiev de munición con uranio empobrecido, el presidente ruso aseveró que Occidente ha decidido luchar contra Rusia hasta el último ucranio, no con palabras, sino con hechos. Rusia y China no son una alianza. Esta cumbre es un hito importante en la hoja de ruta rusa a medio y largo plazo. La reunión comenzó con la interpretación en vivo de los himnos de ambas potencias nucleares, con Putin y Xi escoltados por 2 banderas enormes y los cargos más importantes de sus gobiernos presentes. De la delegación rusa destacaban el ministro de Defensa Sergei Shoigu, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov y la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina. Putin convocó a su círculo después de la cena oficial para un par de reuniones de carácter interno, según adelantó el portavoz del mandatario ruso, Dmitry Peskov. Putin y Xi han remarcado en una de las 2 declaraciones conjuntas que han suscrito que sus países mantienen una unión especial. Las partes señalan que las relaciones entre Rusia y China, si bien no son una alianza político-militar similar a las de las alianzas establecidas durante la Guerra Fría, son superiores a esta forma de interacción entre estados. No tienen el carácter de un bloque de confrontación y no están dirigidas contra terceros países, recoge el documento. El espíritu de esta asociación se traslada al resto de la declaración. En ella, Moscú reconoce que Taiwán es parte integral de China, pero Pekín evita mencionar la ocupación de Ucrania. Su única concesión es que ningún bloque, en alusión a Occidente y con el fin de obtener ventajas militares, políticas y de otro tipo, perjudique a los intereses legítimos de otros países en el área de seguridad. Esta posición la comparten también en la región Asia-Pacífico, China y Rusia. China y Rusia piden a Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, la alianza AUKUS, que cumplan estrictamente con sus obligaciones para la no proliferación de las armas de destrucción masiva en la zona. No puede haber ganadores en una guerra nuclear y nunca deberá desencadenarse, recoge otro de los apartados de la declaración. El viaje oficial de Xi Jinping ha sido tratado por la propaganda rusa como un evento histórico. De hecho, el colapso del tráfico en la capital rusa ha sido mayor que los atascos vividos durante las celebraciones del 30 de septiembre por la anexión de los territorios ucranianos ocupados. El transporte en el centro de Moscú prácticamente quedó bloqueado por segundo día consecutivo debido al enorme despliegue de puntos de seguridad dentro del primer anillo de la ciudad. Xi no dudó en estrechar la mano de Putin ante las cámaras nada más verse en su primer encuentro informal este lunes. Aquel gesto fue muy importante para el Kremlin. La visita del líder chino acontece pocos días después de que el Tribunal Penal Internacional ordenase el arresto del mandatario ruso y de su defensora del menor, María Velova, por el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia. China no ve a Vladimir Putin como un paria internacional y Xi Jinping aumentará su contacto personal con él o al menos lo mantendrá al mismo nivel, afirma Dmitry Soslov, experto de Club Valdai, think tank muy vinculado al Kremlin. Uno de los puntos en común entre Moscú y Pekín es el gusto por interpretar a su favor la historia. Putin, que calificó la disolución de la URSS como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, y Xi, que el año pasado hizo una simbólica visita al refugio desde donde Mao Zedong tomó el poder, se reunieron en Moscú al mismo tiempo que la policía rusa interrogaba por rehabilitación del nazismo a más de una decena de miembros de la ONG que destapó los crímenes soviéticos. Los domicilios de los responsables de la Fundación Memorial, reconocida con el Premio Nobel de la Paz el año pasado, fueron registrados por agentes del Kremlin, entre ellos los hogares de su presidente Jan Rashinsky y del máximo responsable de su Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Oleg Orlov. El Kremlin cede ante el poder de la divisa china. Putin coqueteó durante años con la idea de desconectarse de la economía global del dólar y potenciar el rublo y otras divisas como monedas de pago. Lo hizo a raíz de las primeras sanciones encajadas por la anexión de Crimea en 2014. Este martes, sin embargo, cedió ante la realidad geoestratégica que ha deparado su invasión de Ucrania. Estamos a favor de utilizar el yuan chino en los acuerdos entre la Federación de Rusia y los países de Asia, África y América Latina, manifestó Putin ante el líder chino. Las sanciones al sistema financiero ruso no solo han tumbado las exportaciones e importaciones del país, sino también su acceso a dólares y euros y la confianza en el rublo. De convertirse el yuan en la única moneda de referencia rusa, su dependencia de Pekín será mayor. Nuestra cooperación se amplía constantemente. Hemos logrado resultados notables antes y se está llevando a cabo con éxito una interacción mayor, apuntó el mandatario chino al inicio del encuentro. Otro de los puntos importantes tratados durante la cumbre ha sido la construcción del gasoducto Poder de Siberia 2, el cual unirá la red energética rusa con la china a través de Mongolia. Pekín ha asumido parcialmente las exportaciones de gas rusas que ya no van a la Unión Europea, pero está muy lejos de suplir aquel mercado. La nueva canalización podrá suministrar 50.000 millones de metros cúbicos de gas en un futuro indeterminado. Su predecesor, el Poder de Siberia 1, alcanzará la capacidad total de 38.000 millones de metros cúbicos hasta el año 2027. La suma de ambos apenas rondará la mitad del gas ruso exportado a la Unión Europea en 2019, antes de la crisis provocada por la pandemia. Continuamos con algo de bienestar. La edad subjetiva, el misterio por el que una persona se siente más joven de lo que es. Ana tiene 66 años cronológicos y 40 subjetivos. No fue del todo consciente de esta disociación hasta que fue a vacunarse de COVID hace un par de años. Entonces hizo cola rodeada de coetáneos y pensó, pero ¿y esta gente? Seguro que tienen mi edad. ¿Me veré yo así de mayor? Cuando volvió a casa, lo comentó divertida y ligeramente preocupada con las amigas. A muchas les había pasado lo mismo, a casi todas. Según un estudio de 2006 publicado en Psychonomic Bulletin and Review, los adultos mayores de 40 años se perciben a sí mismos de media, un 20% más jóvenes de lo que marca su DNI. Esta diferencia empieza a gestarse a los 25 años, ya terminando el recorrido académico, cuando se pierde la referencia directa y constante de los compañeros de clase. Al llegar a los 30, alrededor del 70% de la población se siente más joven de lo que realmente es. Y la discrepancia aumenta con el tiempo. Como dicen los autores de un estudio sobre el tema de la Universidad de Virginia, el envejecimiento subjetivo parece ocurrir en Marte, donde una década terrestre equivale a 5.3 años marcianos. No es algo matemático ni le sucede a todo el mundo, pero llega un momento en la vida en el que uno empieza a disociarse del número que arde la tarta de cumpleaños. Psicólogos y científicos ya van estudiando este fenómeno desde los 70s. Algunos se preguntan por los factores culturales que nos empujan a vernos más jóvenes. En un estudio de la Asociación Americana de Psicólogos de 1989, se aseguraba que es una forma de negación defensiva que permite alejarse del estigma asociado al envejecimiento. Con esta conclusión se muestra de acuerdo Belén Alfonso, 34 años cronológicos, 30 subjetivos, psicóloga especialista en estudios de género. Es un fenómeno influido por los estereotipos sociales que interiorizamos sobre la vejez y un mecanismo interno de resistencia e identificarnos como una persona mayor por todos los sentidos negativos que están asociados con ello. Alfonso explica que estos estigmas edadistas persiguen más a la mujer, diana de todo tipo de publicidad contraria al envejecimiento, que relaciona conceptos como ser activa, atractiva o válida con ser joven. En contraposición, construimos un estereotipo de vejez asociado a lo improductivo, la enfermedad, la dependencia, la muerte de la vida sexual, etc. Normal que nadie quiera verse reflejada en ello. Alfonso no cree que haya que culpar a una persona madura por autopercibirse o presentarse ante el público usando los códigos propios de generaciones más jóvenes, pero sí analizar el contexto social que le empuja a hacerlo. Tener una edad subjetiva de 20 a los 65 expresa que posiblemente nos autopercibimos como personas enérgicas, fuertes, atractivas y activas, pero ¿por qué no podemos asociar esas cualidades a tener 65 años? Se pregunta. Es lo que le ha sucedido en los últimos años a Madonna. La cantante de 64 años cronológicos ha sido criticada por cómo se muestra en sus redes sociales, una mujer segura de sí misma y de su sexualidad. Madonna perrea rodeada de jóvenes que podrían ser sus hijos, y a veces lo son. Fuma porros, enseña sus vibradores y se une a tendencias virales de TikTok. Cuando se analizan los comentarios de las redes sociales, se concluye que hay muchas personas que ven esto como un gran problema. Entienden que la mujer, llegados a los 60, debe taparse y no llamar la atención. Y Madonna rompe con esta idea a cada post. La cantante contestó así a los haters que critican su físico. Otra vez me veo atrapada en la mirada del edadismo y la misoginia que tanto domina el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y que sienten la necesidad de castigar a una mujer que sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera. Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado, ni por mi aspecto o manera de vestir, y no voy a empezar ahora. Para Belén Alfonso, Madonna viene a enseñar que la actividad física, el erotismo y ser tendencia en redes sociales no es un comportamiento exclusivo de una edad determinada, pero hay también en este caso un contexto social que merece ser tenido en cuenta. El problema no es que Madonna haga lo que le dé la gana. El problema es una industria musical en la que solo se concibe que una diva del pop sea una mujer joven. Una industria que empuja a las mujeres maduras a echar mano de operaciones estéticas y Photoshop para encajar en un canon monolítico. No hubo ningún canon que pudiera escorsetar a Patty Jones. Su sitio estaba en la pista del baile y en el libro Guinness de los récords, el que entró como la bailarina de salsa acrobática de más edad del mundo. Su historia se hizo viral en el programa Tú sí que vales en 2009. Tenía un físico acorde a sus 80 años, pero bailaba salsa con una agilidad y una temeridad que muchas las querrían para sí a los 40. Sus videos acumulan millones de visualizaciones. Son hipnóticos, tiernos y levemente aterradores. En la actualidad, Jones tiene 88 años cronológicos, pero no me siento tan vieja. Yo creo que tengo unos 30, explica por email con ayuda de su hija. Jones ha vivido una segunda juventud la pasada década. La fama le sobrevino ya jubilada. Bailó en los platós de programas al Reino Unido, Alemania, Argentina e Italia y dio entrevistas en las que animaban a las señoras a tirar el bastón y a lanzarse a cumplir sus sueños más allá de estereotipos edadistas. Estrujo el jugo de cada año y después su cuerpo y su mente dijeron basta. La edad subjetiva puede ayudar a mejorar la calidad de vida, pero al final la edad real se impone. Ahora no hago mucho, pero sigo intentando hacer mis sopas de letras y veo la tele, escribe Jones. No veo a mucha gente. Mi hija dice que los viejos amigos han fallecido, así que veo sobre todo a la familia. Ya no reconozco a la gente. Es el Alzheimer lo que me hace olvidar. No se puede modificar la edad cronológica, pero los estilos de vida, comportamientos y las condiciones individuales pueden influir en la biológica, basada en la condición del cuerpo y estado de salud, y en la subjetiva, señala Bruno Arpino, sociólogo de la Universidad de Firenze. Arpino tiene 43 años cronológicos y prefiere no decir cuántos subjetivos. Al estudiar el tema, mi respuesta estaría sesgada, explica. Estudió el asunto como coordinador de Care, Retirement and Wellbeing for Older People, en un proyecto a diferentes universidades europeas centrado en la calidad de vida de las personas mayores. Este sociólogo asegura que autopercibirse con una edad subjetiva menor a la real puede tener efectos positivos. Las personas que lo hacen tienden a tener mejores condiciones de salud, a ser más felices con sus vidas e incluso a morir a edades más avanzadas. Pero hay que coger estos resultados con pinzas, pues no se sabe hasta qué punto son causa o consecuencia. Este fenómeno ocurre sobre todo entre personas activas para su edad, puntualiza. Hay otros factores que pueden ayudar a percibirse unos años más joven, como ser sociable, cultivar aficiones o tener relaciones intergeneracionales. Todos estos estudios, todas estas teorías, parecen resumirse en una idea bastante simple. Es difícil encontrar tu sitio al entrar en la edad adulta. Despierta las mismas suspicacias el cuarentón que se la da de bro que aquel que asegura que la música dejó de molar. ¡Qué casualidad! El último día que salió de fiesta. Autores que fueron adalides de la modernidad, como Bret Easton Ellis, han escrito ensayos sobre ello, reivindicado un adanismo retroactivo, cuanto menos sorprendente. El Nueva York al que yo me mudé no es el que dejé, era muy distinto. Empezó a ser un espacio cerrado para ricos y turistas. Todos los jóvenes que conocía se fueron porque no se lo podían permitir. Una ciudad sin jóvenes y sin cultura joven es un museo como San Francisco, aseguró en una entrevista en El País. Todos somos, en nuestra cabeza, los que mejor se conservan de la reunión de antiguos alumnos del instituto. Es lógico, es sano, pero no es real. Y puede que sea un chasco confirmar que te ves igual de mayor que todos esos viejos de tu edad. Pero al final del día, percibirse más joven puede ser bueno para la salud física y mental. Mostrarse combativa como Madonna, bailarina como Patty, eternamente joven, hasta el final. Y finalizamos con el lunes ya no es lo peor. ¿Qué ha pasado para que el domingo nos resulte el día más triste de la semana? El odio a los lunes está más que asentado en la cultura occidental. El gato Garfield, entrañable misántropo creado por Jim Davis, lo argumentaba con elocuencia. Es un odio atroz que vuelve semana tras semana y solo se supera con café, comida y muchas horas de sueño. Se le han dedicado novelas como La más bien discreta Odio a los lunes de Vicente Trigo Aranda, canciones como La ensoñación homicida de Bob Geldof, I Don't Like Mondays, universidades como la de Flinders Australia o consultoras tan sesudas como Gallup han intentado atribuirle una base racional relacionada con factores como la discontinuidad en los niveles de sueño o las estrategias que nuestro cerebro adopta para tolerar el estrés. Más aún, también Robert Smith odiaba el primer día de la semana con toda su alma gótica y los Easy Beats ya nos advirtieron que la horrorizona mañana de lunes todo resulta molesto. Una campaña publicitaria de Sky Travel nos convenció en el 2005 de que un lunes, el 3 de enero, es el día más deprimente del año. Y el American Journal of Preventive Medicine fue un paso más allá al establecer que el odioso lunes es el día en que más probable resulta sufrir un accidente cardiovascular. Pese a todo esto, a estas alturas de la película, el odio al lunes se ha convertido ya en una pasión pequeña burguesa y perfectamente trivial, un sentimiento de desazón pasajera al que estamos más que acostumbrados y que se diluye en cuanto te duchas y asumes de nuevo, como diría Immanuel Kant, el imperativo de lo real. En los últimos años, la diana del odio, al menos para aquella supuesta élite de los que tienen trabajo estable y pueden permitirse el lujo de interrumpirlo durante el fin de semana, se ha seguido desplazando hacia el domingo. Lo que más se odia ahora mismo en las redes. Echen un vistazo, si no un par de hilos gemelos en Reddit, el titulado Mondays are the worst. Es un despliegue de animadversiones rutinarias expresadas sin la menor convicción por el mismo tipo de gente que se tomaría la molestia de constatar con desgana que el agua moja o que el Real Madrid tiene el mejor palmarés de la historia del fútbol. En cambio, I hate Sundays and I think they're depressing es una obra maestra del odio refinado elevado a la categoría del arte. ¿Y qué decir de sus Sundays are worse than Mondays, marcado aún como opinión impopular por los usuarios de la comunidad. Tal vez en el mundo de 2019 no estaba preparado para acabar de asumir una verdad tan incómoda. I hate Sundays, does anyone hate Sundays? And I seriously hate Sundays. Lynn también la adopta opinión de un tal Leslie Hancock, ciudadano estadounidense de una cierta edad en Quora, odio los domingos desde que entré a la madurez. A renglón seguido, rastrea los orígenes de ese odio en una infancia en la que los compromisos religiosos y la sombra ominosa del lunes, el día en que se iba a consumar la embrutecedora rutina de volver al colegio, conspiraba para teñir de pesadumbre el ocio dominical. De poco sirve que psicólogos como el doctor Joseph Zuglia, que se presenta también en Quora como autor de novelas, pretenda que el domingo no es más que un día cualquiera y que pueda disfrutarse como cualquier otro si te mantienes ocupado y no dejas que el capitalismo y las religiones se apoderen de la jornada atribuyéndole un sentido y un propósito que no tienen por qué tener. Pero el racionalismo pedestre de Zuglia no asemeja en sus interlocutores. Todos detestan el domingo, algunos con mucho mayor fervor e intensidad que el lunes. El domingo es el día de la marmota. Rachel Cook, columnista de The Guardian, ha perpetrado uno de los intentos más felices de acotar y cartografiar ese odio. Para Cook, no es en absoluto casual que tanto el arranque como el colofón de la clásica obra de teatro de John Osborne, Look Back in Anger, se desarrollen en domingo. Para cualquier que pretendiese estrujarle el pescuezo al tedio, la mezquindad, estrechez de miras y los deprimentes hábitos cotidianos de la Inglaterra de 1956, no había mejor momento de la semana por el que empezar y acabar. El protagonista, otro misántropo de manual, aunque mucho menos entrañable que Garfield, verbaliza su desdén con virulencia gélida en uno de los momentos más recordados de la obra. Dios, cómo odio los domingos, son tan deprimentes, siempre lo mismo, nunca somos capaces de ir ni un triste paso más allá. Siempre el mismo ritual, leer el diario, tomar el té, planchar la ropa, pasan unas pocas horas y adiós a otra semana. Nuestra juventud se escurre por el desagüe. ¿Es eso lo que quieres? El Osborne de la década de 1950 pone el dedo en la verdadera llaga en la conclusión de esta deprimente escena. Los tres personajes encerrados en una habitación en pleno trance de tedio dominical se planteaban hacer algo distinto, ir al cine, por ejemplo, pero acababan por descartarlo ante la evidente desidia del autor del monólogo anterior, que después de todo prefería quedarse en casa a apurar las heces del día maldito hasta el final. ¿Qué mejor definición de ese síndrome del domingo, de esa ventana abierta a la melancolía? Un día en el que el ocio degenera en tedio y suscita reflexiones nihilistas, en el que en apariencia no hay nada que hacer, pero lo que en verdad ocurre es que flaquean el ánimo y la voluntad de hacer cualquier cosa. Pero en el mundo de hoy en día, los domingos ya no suponen un corte radical con el resto de la semana. Ya no vivimos atrapados en esa lógica de 5 días de trabajo, uno de consumo voraz y ocio desaforado, insalubre, y otro de descanso, resaca, beatería y aburrimiento. Tenemos alternativas. Podemos convertir el domingo en otro sábado o en un saludable, industrioso y sensato miércoles. Recetas para sobrellevar la tristeza dominical. Contra el voluntarismo de Cook, hay quien opone estadísticas tan abrumadoras como que el 76% de los estadounidenses y canadienses sufren con cierta frecuencia esos accesos de tristeza inexplicables que conocemos como síndrome del domingo. Es más, científicos alemanes y suecos apuntan a que el domingo, no el denostado lunes, es el día más triste de la semana, y el viernes, no el sobrevalorado sábado, el más feliz. Eso, en opinión de la psicóloga australiana Marnie Lishman, podría deberse a que, como criaturas conscientes de nuestra mortalidad y de la fugacidad del tiempo, vivimos menos en el presente que proyectados hacia un futuro inmediato. Del viernes, aunque es un día laborable para la mayoría de los trabajadores asalariados, disfrutamos muy especialmente la inminencia de la libertad y del ocio, una expectativa. Y del domingo nos mortifica la cercanía del lunes, de la vuelta a la rutina y las obligaciones ingratas. En conclusión, algunas de las obligaciones engorrosas es mejor reservarlas para el sábado, de manera que no asociemos el domingo solo con quehaceres aburridos, como llamar por teléfono a ese pariente lejano al que en realidad no tenemos nada que decir. Y sí, relajarse y dormir bien, leer un libro, ver una película, anticipar los acontecimientos positivos que van a producirse durante la semana laboral. Y se supone que esto funciona. Así podremos, tal vez, restaurar el equilibrio de la fuerza y volver a sentar nuestro odio en el día que más esfuerzos históricos ha hecho para merecerlo, el lunes. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.